Muy buenos días, soy Anabel Llamas. Hoy es domingo 9 de noviembre y aquí comienza el informativo diocesano Iglesia Noticia, un espacio para repasar la actualidad de la Iglesia en Asturias durante la última semana. En tan solo un par de horas, a las 12 del mediodía, el arzobispo de Oviedo presidirá una Eucaristía en la Iglesia de San Juan el Real de Oviedo. En el transcurso de la misma se procederá a leer el decreto por el cual se le concede al templo el título de Basílica Menor. Será una de las celebraciones del día, pero la semana ha estado repleta de actividad. Entre otras cosas, la Fundación Foesa y Cáritas Asturias presentaron el martes pasado ante los medios de comunicación el resultado del informe sobre exclusión y desarrollo social 2014. Más tarde profundizaremos sobre ello, pero de momento escuchemos, como todas las semanas, la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Foesa tiene un nombre prestigioso: Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. Es una iniciativa de Cáritas. Sus siglas son sinónimo de un estudio serio y contrastado que desde hace 50 años ausculta la realidad social de nuestro mundo más cercano con un informe que deja a tantos en su sitio. Los que maquillan la realidad diciendo que no es para tanto y los que sufren la intemperie de la pobreza y la exclusión. En estos días en los que se hacen sondeos demoscópicos y acertijos electorales, es oportuno este estudio serio y libre sobre cuál es la salud y enfermedad social de nuestro país, cómo están y qué horizonte se les dibuja a las personas y familias que más directamente están sufriendo la crisis que nos embarga. Una crisis que tiene matrices económicas, pero que representa también la pobreza moral de quienes disfrazan sus corrupciones, haciendo tanto daño y lesionando seriamente la credibilidad de los que con entrega sincera trabajan de veras con vocación de servicio desde diversas instancias sociales, culturales y políticas. Cada informe Foesa es un vasto trabajo de investigación sociológica realizado en los últimos 5 años. Más de 90 expertos e investigadores de 30 universidades analizan exhaustivamente cuestiones como el modelo social de nuestro país, la actual distribución de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado de bienestar, qué nueva sociedad surgirá tras la crisis, el capital social y cultural, la situación de España en el entorno internacional. El séptimo informe Foesa ofrece tanto elementos para la preocupación, dada la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la estructura social del país, como razones para la esperanza, a la luz de las fortalezas que muestran ámbitos como la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares. Entre otras constataciones, apunta las siguientes: considerar los indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social que permitan un diagnóstico social riguroso. Evaluar la acción política desde el impacto en estos indicadores: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza. Considerar el gasto social como inversión social, dando prioridad a aquellos ámbitos de desigualdad como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas. Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos como por el impacto de la crisis. Desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar. Poner en marcha una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza de especial gravedad para el futuro. Los informes Foesa no son fruto de ningún enjuague oportunista ni tampoco son componendas de cara a la perpetuación en el poder. No pretende tampoco ser una cuña irresponsable que se empeña en lanzar torpedos antisistema por el prurito de desestabilizar a no sé quién. Pero con este diagnóstico y este pronóstico se dibuja la realidad y desde un estudio serio y realista se propone el camino a seguir como itinerario solidario y toque de atención. El compromiso cristiano que representa Cáritas no pretende sino poner nombre y solución al sufrimiento de tantas personas y familias. No queremos ganar elecciones, ni maquillar corrupciones, ni acumular riquezas, sino mirar con los ojos de Dios todo cuanto salido de sus manos queda en entredicho y está en nuestras manos que recupere su inocencia y su bondad. El Señor os bendiga y os guarde.
Como les decíamos al principio del programa, el pasado martes la Fundación FOESA y Cáritas Asturias presentaban el informe sobre exclusión y desarrollo social 2014, centrado en nuestra región. De los numerosos datos que se hicieron públicos en un amplio informe que tiene más de 100 páginas y que durante estos días podrán encontrarlo en la página web del Arzobispado, www.iglesiadeasturias.org, se destacan aspectos como que tan solo el 40% de la sociedad asturiana goza de una integración plena, es decir, no convive con ningún indicador de exclusión social. En nuestra región, una región donde la renta media anual es algo superior a la media española, se ha podido ver que en los últimos años ha incrementado de una forma alarmante la desigualdad social. Si bien Asturias se encontraba en una situación muy ventajosa hace algunos años respecto al resto de España, en los últimos tiempos esa diferencia ha ido desapareciendo, hasta encontrarnos casi al mismo nivel que el resto del país. Un dato muy negativo que, según los autores del estudio, contribuye a fragmentar cada vez más la sociedad. Además, el estudio recoge algunos aspectos como el demográfico, extraído de otras fuentes secundarias como el CIS, y que contribuye a dibujar el perfil de la sociedad asturiana en nuestros días. Beatriz Oliveros es la responsable del Departamento de Análisis y Estudios de Cáritas Asturias.
En el primer capítulo del estudio se hace un poco un análisis sociodemográfico de cuál es la realidad de la población en Asturias. Este análisis sale de fuentes secundarias, quiero decir, de las distintas encuestas del INE, de Eurostat, y nos pone un poco de manifiesto unas características de lo que sería la población asturiana en general. ¿Cuál es esta realidad en Asturias? Estamos hablando de población envejecida. Eso ya lo sabíamos, no es una realidad de ahora. Sabemos que Asturias es una población envejecida porque tenemos un alto porcentaje de personas mayores y un bajito porcentaje de personas jóvenes a causa de bajas natalidades y también de personas que se están yendo. Por otra parte, esto también conlleva un incremento de la tasa de dependencia. Nuestra tasa de dependencia es 2 puntos mayor que la estatal. Estamos en un 53%. Además, también de siempre sabemos que nuestra tasa de población extranjera es menor. Es mucho menor que a nivel estatal. Tenemos casi 6 puntos, casi 7 puntos menos de población extranjera que a nivel estatal. Por otra parte, nuestro nivel de renta es un poquito superior a la media de España. Bueno, tendríamos que pensar en cuáles están siendo los ingresos de la mayor parte de los hogares en Asturias, ¿no? Y también pensar en el efecto que están teniendo jubilaciones, prejubilaciones, en ese incremento, en ese pequeño incremento en nuestros ingresos medios. Una de las cosas sobre las que nosotros queremos poner la mirada es sobre el incremento de la desigualdad en Asturias. Asturias partía en 2008 de una situación más ventajosa que España, si la vemos como conjunto, y ahora no estamos igual, es decir, seguimos estando un poquito por debajo en la tasa de desigualdad, pero estamos ya muy cerquita. En estos 4 años el incremento de la desigualdad ha sido mayor en Asturias, que en España.
De entre los muchos datos que se ofrecieron en la presentación, destacó especialmente el que remarcaba que tan solo el 40% de los asturianos gozan de una integración plena, es decir, no conviven con ningún indicador de exclusión social. Raúl Flores, técnico del equipo de estudios de Cáritas España y Fundación FOESA.
El informe constata que solamente el 40% de la población de Asturias se encuentra libre de los indicadores de exclusión social. Desde la Fundación FOESA hemos utilizado un sistema de 35 indicadores, todos ellos de gravedad, que nos permiten observar cómo se compone la exclusión social en los hogares y en las familias asturianas. Lo que destacamos es que el 40% no tiene ninguno de estos indicadores afectados, mientras que el 60% tiene alguno de esos indicadores afectado. Es cierto que muchas de las familias están afectadas solamente por alguno de los indicadores y su situación no es de exclusión, sino que es de una integración que hemos llamado integración precaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el lado opuesto sí que encontramos a un porcentaje importante de hogares que se encuentran en la exclusión social. Concretamente, el 16% de los hogares tienen esa situación. Y de ese 16% y de ese conjunto existe un 7,7% que se encuentra en exclusión social severa. Si esto lo trasladamos a los números absolutos de Asturias, encontramos que 170.000 personas están en exclusión social y que 73.000 personas se encontrarían en exclusión social severa. Este es el grupo poblacional que más nos preocupa desde Cáritas, porque son personas en los que necesitan una atención de urgencia inmediata, porque son personas con un grado de severidad tan importante que se amenaza su supervivencia y sus condiciones de vida más básicas.
El pasado jueves, en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, el director de Cáritas, Adolfo Rivas, quiso hacer una entrega simbólica del informe a los representantes de los grupos políticos del Parlamento asturiano, queriendo demostrar de esa manera el compromiso de Cáritas con los más desfavorecidos, pero también el apoyo y la corresponsabilidad de la Iglesia y de todos los ciudadanos para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. El próximo viernes, 14 de noviembre, el Seminario Metropolitano de Oviedo cumplirá el 60 aniversario de su presencia en Prado Picón. Para celebrarlo, se organizará un acto académico que contará con la presencia de varios obispos, antiguos alumnos del Seminario de Oviedo y también de la provincia eclesiástica, una misa de acción de gracias y también se inaugurará una exposición que recoge algunos de los recuerdos más importantes y significativos de estos 60 años. Tenemos con nosotros hoy al rector del seminario, Antonio Nistal. Buenos días.
Buenos días, Anabel.
Háblenos un poco de lo que nos vamos a encontrar ese 14 de noviembre en el seminario.
Pues sí, son actos conmemorativos de la colocación de la última piedra en el 15 de noviembre de 1954. Entonces la celebración consistirá en un acto académico, efectivamente, en el Aula Magna, que presidirá el arzobispo, don Jesús Sanz, y en el que intervendrá un profesor ya emérito del seminario, que fue también rector de la Iglesia Española de Montserrat en Roma, don José Luis Fernández Novalín, y el canónigo de la catedral, don Agustín Evia Ballina, también profesor del seminario, presentará la memoria de los últimos 25 años, continuando la que anteriormente había realizado él mismo. Después tendremos la inauguración de la exposición a la que has hecho referencia, la Eucaristía en la Iglesia Mayor, y con eso se darán clausurados los actos a los que está abierto e invitados todo el mundo que desee participar.
Porque esta Eucaristía va a contar con un acompañamiento musical muy especial, ¿verdad?
Sí, hemos querido, ha sido iniciativa del actual director de la escuela, don Sergio Martínez Mendaro, el párroco de Pola de Siero, convocar a todos los que a lo largo de estos 60 años han participado alguna vez en la escuela. En la escuela musical del seminario. La escuela comenzó en 1951 con don Alfredo de la Roza, de feliz memoria, y han pasado por ese foro muchos de los actuales sacerdotes y antiguos alumnos del seminario. Y les ha hecho una especial emoción poder participar y cantar en esa Eucaristía, recordando grandes intervenciones que tuvo la escuela desde que se fundó hasta ahora.
¿Y cómo está planteada esta exposición histórica que va a estar durante un mes, verdad?
Sí, la exposición lo que pretende es presentar la diversidad de aspectos en las que son formados los futuros sacerdotes de la diócesis. Es decir, parece que a veces en el seminario, ¿qué se hace en el seminario? Los alumnos que participan allí, ¿a qué dedican el tiempo? ¿No? ¿Parece que basta con rezar y ya está? Pues no. La verdad es que la riqueza, la diversidad de aspectos en los que son formados los seminaristas es muy amplia. Y lo que pretende la exposición es mostrar todas las facetas, la dimensión intelectual, la dimensión comunitaria, la dimensión pastoral, también la espiritual, por supuesto, en las que los seminaristas, durante el tiempo que permanecen en el seminario, son enriquecidos. Y entonces es acercar la realidad del seminario para que efectivamente el seminario sea sentido como el corazón y el centro de la diócesis.
Muy bien, pues desearles que tengan mucho éxito y que resulte un acontecimiento tan emotivo como interesante
sí,
del próximo viernes.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias,
eso esperamos.
Y buenos días.
Muchas gracias, Anabel. Buenos días.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Que pasen un agradable domingo y les esperamos la próxima semana, como siempre, a la misma hora, aquí en la cadena COPE.